días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo poder encontrarme con ustedes, así sea a la distancia, en este día especial donde vamos a aprender de la palabra del Señor, vamos a poder ser edificados. Esa ha sido y es mi oración constantemente por cada uno de nosotros. Les invito a ir a Mateo capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor: "Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis". Y continúa ese pasaje hasta el versículo 15 y lo estudiaremos en detenimiento en un instante, pero antes le invito a que me acompañe en oración. Bendito Dios, damos gracias por su palabra. Gracias por tenerla. Qué bondadoso ha sido usted, Señor, en darnos su palabra escrita. Le ruego que nos ayude en este tiempo a aprender y profundizar en nuestra vida de oración y no solamente alejarnos de la hipocresía, de las vanas palabrerías, sino también meditar en otros aspectos que son importantes y que muchas veces dejamos al lado en nuestra oración que elevamos delante de su presencia. Le ruego entonces que usted se glorifique en este tiempo y hable conforme a nuestras necesidades. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, la semana pasada iniciamos esta serie, el capítulo 6 de esta serie basada en el Sermón del Monte, y hemos visto cómo el Señor comienza ahora en este capítulo 6 a hablar acerca de esas actitudes que eran evidentes en los fariseos, en los judíos, y era específicamente hablando de la hipocresía. Él nos advirtió en Mateo capítulo 23 y dice: "Lo que ellos le enseñen, lo que ellos digan acerca de la ley, háganlo y guárdenlo, pero no debíamos o no debemos hacer o imitar esa práctica que ellos hacen de decir algo y de no hacerlo". Nos decía el Señor allí en Mateo 23 que ellos hacen todas las cosas con el propósito de ser vistos por los hombres, y ese es un comportamiento que no debe estar en líneas generales en un creyente, sino que todo lo que nosotros hagamos debe ser hecho para la gloria del Señor, sea dar limosnas, sea orar o sea ayunar. Todo debe tener el propósito firme de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3 habla de eso y dice: "Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres". Todo, todo, todo lo que hacemos debe ser con el deseo de glorificar a Dios. Y entonces, estudiando este pasaje, debemos hacernos algunas preguntas. Y es: ¿para quién estoy orando? ¿Qué significa para mí la oración? Y eso dice mucho del valor que yo le dé. Y entonces, en esta miniserie que he titulado Para su Gloria, hablaremos específicamente acerca del orar, y por eso he titulado esta enseñanza Orando para su Gloria. El versículo 1, vimos la clase pasada, que es una serie de advertencias, y nos dice el Señor: "Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos". Y el Señor nos dice allí en su palabra: guardaos, cuídate de hacer la justicia, de mostrar una compasión, una benevolencia, una piedad que no es real en ti, que es ficticia y que tiene el propósito de que los hombres nos halaguen, nos den vítores. Y Dios dice: ten cuidado con eso porque puede ser realmente peligroso. Y nosotros debemos tener, como dije, un firme propósito. Sin embargo, eso es algo con lo que vamos a luchar a lo largo de nuestras vidas. El hecho de querer llevarnos la gloria que no nos pertenece, pero el hombre por naturaleza quiere recibir ese aplauso, quiere recibir ese galardón. Y debemos preguntarnos: cuando oro, ¿Busco entonces la gloria de Dios o la gloria de mi persona? Y vemos allí en este pasaje que Dios nos muestra igualmente lo que sí debemos hacer al orar y lo que no debemos hacer cuando estamos orando. Dice el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y entonces vemos cómo los hipócritas oraban, y esa palabra hipócrita vimos que era se refería a un simulador. Los actores en la antigüedad usaban una máscara con un artefacto en su boca que incluso distorsionaba o amplificaba la voz. Y entonces nos habla de una persona que simplemente está haciendo un show. Y ese show tiene un componente que pareciera espiritual, pero esconde los verdaderos motivos detrás de un disfraz. No es genuino, no es honesto. Y Dios dice, mire, la gente cuando ora pudiera hacer largas oraciones, usar palabrería, tomar poses, entonar a su voz en cierta forma para parecer espiritual, pero el propósito final es que los hombres alrededor se vean impactados por esa espiritualidad y entonces exalten o ensalcen a este hermano o hermana por su aparente espiritualidad. Estos hombres que eran judíos, que el Señor Jesucristo está confrontando, igualmente utilizan un escenario. Utilizan las sinagogas y las esquinas de las calles cuando hacen allí su show, su espectáculo. Y escogían sencillamente estos dos lugares porque eran muy frecuentados, era donde había el mayor número de personas. Fíjese usted que se para en la esquina de la calle. ¿Por qué? Bueno, porque si usted se coloca en una esquina, lo pueden ver al menos desde cuatro flancos diferentes. Así que la gente podía decir, oh, mira, que ese hombre se para todos los días en esa esquinita a orar a esa misma hora. Y mira cómo habla y su elocuencia. Y mira, oye, este hombre camina cerca del Señor. Pero Dios, que conoce los corazones, dice, no, este hombre lo que es un falsante, es un hipócrita. Quiere que los hombres le den alabanza y eso es algo que desagrada de pleno al Señor. De hecho, este tipo de oración no puede ser en realidad llamada una oración a Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 11, nos habla de la historia del fariseo y el publicano que fueron a orar. Y dice que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, es decir, esa oración no llegó al Señor, esa oración era abominable al Señor porque él quería en su corazón simplemente recibir honra, gloria y alabanza. ¿Cómo sería alguien que ora para su gloria y no para la gloria de Dios? Bueno, un hipócrita es sin duda alguna aquel que no le da importancia a la oración en la intimidad, que no ora en su casa, que no ora en su aposento, pero que sí le gusta orar delante de los demás hermanos, delante de las demás personas cuando está en público, para que la gente entonces piense que este hombre es realmente espiritual. Entonces, ¿qué tanto valor le damos a la oración? Bueno, eso dice o eso es referenciado por cuánto tiempo nosotros oramos en nuestros hogares, en nuestra intimidad. Otro de las cosas que no deben estar en nuestra oración es usar vanas repeticiones. Ese versículo 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y entonces, estas palabras vanas repeticiones es bien interesante porque nos habla de alguien que repite siempre lo mismo. Y usted y yo, que tal vez crecimos en el catolicismo, podemos recordar los Ave María, sí, Virgen María, Madre Purísima, sin pecado original concebido, Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Incluso el Padre Nuestro lo repetíamos. Pero déjeme decirle que si estamos repitiendo, entonces estamos rezando y no estamos orando. Y por eso Dios dice, en ningún lugar en la Biblia se avala los rezos, las repeticiones, sino que más bien nosotros debemos ir ante Dios con un corazón genuino. Esa palabra vanas repeticiones también significa palabras sin sentido, repetir palabras que no tienen sentido. pronunciar sonidos sin sentido, hablar incoherentemente, frases carentes de significado y con una repetición mecánica. Y yo no sé si a usted eso le parece conocido, pero hay un montón de gente que ora sin sentido, que pronuncian simplemente sonidos, balbucean, hablan incoherentemente. Y muchos de ellos dicen que simplemente están orando en lenguas. Y eso es un sinónimo de que yo soy espiritual, porque si tú no oras en lengua, entonces no tienes el espíritu. Y yo quisiera preguntar, ¿estamos entonces orando para su gloria? ¿Estamos nosotros, cuando hacemos esa práctica, orando para la gloria de Dios o simplemente para que la gente vea que yo sí tengo el Espíritu y que yo sí soy usado por Dios y que yo sí soy espiritual? Es una de las formas modernas en que la gente ora para su propia gloria. Los gentiles, a diferencia de los fariseos, utilizaban otra estrategia y ellos pensaban que por ser usar vanas repeticiones o palabrerías, iban a ser escuchados. Eso se conoce como ser una persona locuaz, es decir, que habla mucho. Pero realmente eso es algo que también desagrada al Señor. Encontramos en la Biblia, cuando hablamos de este tema, el Señor no nos pide que nosotros tengamos un tiempo establecido de oración y que usemos 3.500 palabras cada vez que oremos, porque si no, simplemente esa oración queda descalificada. No, en la Biblia encontramos oraciones largas. Cuando David está allí en la dedicación del templo, fue una oración larguísima. Nos dice la Biblia que el Señor Jesucristo oró durante toda la noche. Así que no está malo orar de una forma extendida. Lo que el Señor está atacando aquí es orar queriendo impresionar a Dios con esas oraciones sumamente elocuentes y cargadas de palabrerías que realmente no van a impresionar al Señor. Encontramos en la Biblia oraciones que fueron realmente cortas. Allí Nehemías, cuando estaba delante del rey, el rey le pregunta que qué le pasaba, dice que temió. Y el rey le dice, ¿qué cosa quieres? Y entonces en el capítulo 2, Nehemías dice, oré al Dios de los cielos. Y vemos que inmediatamente él responde al Señor. Tal vez fue una de las oraciones más cortas. Él dijo, Señor, ayúdame. Señor, necesito de tu gracia. Y comenzó a hablar con el rey. Entonces, el problema está en pensar que podemos abrir la boca de Dios hablando de generar una impresión al usar esas palabras rebuscadas. Si no orabas de esa manera rebuscada, entonces Dios no te iba a oír. Pero, hermanos, no todo el mundo puede orar de una manera tan prolija. Es lo que significa esa palabra palabrería, una forma prolija, usando palabras rimbombantes. Santísimo, excelentísimo Dios de la gloria, que simplemente quieren adornarnos en lugar de acercarnos a Dios. Tendríamos que preguntarnos si Dios solamente atiende a ese tipo de oración. ¿Dónde queda esa oración del humilde? ¿Acaso Dios no escucha al hombre que es sin letra? ¿Acaso los discípulos no eran hombres del vulgo, de lo común y de lo corriente? Entonces Dios dice que debemos alejarnos de esas dos formas en las que los hombres intentan acercarse a Dios en oración. Es interesante que los gentiles también oraban. Y a veces, ¿cómo nos cuesta a nosotros los creyentes acudir a Dios en oración? Se nos van los días, se nos pasan las horas, y simplemente es como si no fuese importante para nosotros hablar con el Creador. Y el Señor quiere hacer aquí un contraste para entonces enseñarnos cómo sí debemos orar, alejándonos del orgullo, de la hipocresía y de la vanagloria. Y también alejándonos de esa verborrea de palabras o de esas vanas repeticiones. Y yo quisiera preguntarle en esta ocasión, ¿cómo estamos orando nosotros? Estamos orando para su gloria. En el versículo 6 y del 9 en adelante nos dice lo que sí debemos hacer cuando nos acercamos a Él en oración. Dice la Biblia, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo primero que comienza diciendo es el Señor, mas tú cuando ores, es decir, dando por sentado que nosotros vamos a orar, dando por sentado que el creyente disfruta de ese tiempo de oración, porque es un momento cuando se acerca a Dios con diferentes propósitos para entrar en su presencia. Qué triste la vida de aquel creyente que no toma en serio la oración, que su vida de oración es un fracaso, es un caos, que le cuesta orar. Mira, hermano, debemos entonces trabajar esa área en nuestras vidas, porque el Señor espera que continuamente nosotros vayamos a Él en oración. ¿Cómo debemos orar? Bueno, dice el Señor, entra en tu aposento. No nos dice allí, luego de que nos aconseja entrar en su aposento, dice, y cerrada la puerta. Entonces ora a tu padre. Es un contraste con aquellos hombres que querían ser vistos, que querían pararse en una esquina, que pararse en la sinagoga. Dios le dice, no, tienes que correr en el sentido contrario. Entra a tu casa. Y de hecho ese lugar o esa palabra aposento denota un lugar donde se guardaban las cosas. Habla de ese lugar privado, de esa cámara secreta, de ese cuarto interior. Entonces nos dice, entra en tu casa y dentro de tu casa ve a tu cámara, ve a tu cuarto interior. Algunas personas le han llamado el cuarto de guerra para hablar de ese lugar especial. Pero más allá que un lugar íntimo, lo cual está bien, está maravilloso porque nos ayuda a mantenernos concentrados, es nuestro tiempo privado con Dios. La idea es que sea en secreto. La idea es que no intente impresionar a los hombres. Cuando habla de orar en secreto, habla de que debe ser en privado, en lo oculto. Y Dios, que ve en lo secreto, nos dará esa recompensa que no estamos buscando y lo hará de una forma pública, de una forma evidente. El hombre corre detrás de la recompensa y del aplauso de otros hombres, y Dios dice que nosotros, cuando oremos, no debemos tener ese sentir en nuestros corazones. Entonces Dios nos dará esa recompensa, esa paga, ese premio por causa de nosotros buscarle a Él en intimidad, allí en lo secreto, y exponer y abrir nuestro corazón delante de su persona. Luego, en el versículo 9 en adelante, Él toma un tiempo para enseñar a orar a sus discípulos, y nosotros podemos aprender muchísimo de este pasaje, porque deberíamos preguntarnos, ¿cuál es entonces el propósito de la oración? Muchas veces, al principio de nuestra vida cristiana, nuestras oraciones se centran básicamente en pedir a Dios o en informarle de nuestra situación. La gente a veces cuando ora dice, mira Señor mi situación, mira mi angustia, mira mi escasez, como si Dios no estuviese enterado del asunto. Luego, cuando aprendemos más de la oración y de los atributos de Dios, entonces comprendemos que es importante agradecer e incluimos entonces en nuestras oraciones lo que llamamos acciones de gracia. Pero el Señor quiere mostrarnos que nuestra oración debe tener otros componentes, que debe tener otros factores, que tiene otros objetivos también. Y entonces hablaremos acerca de los propósitos o algunos de los propósitos de la oración. Uno de ellos es dar adoración a la persona de Dios, es dar adoración a aquel que lo merece, es dar gloria al Dios Todopoderoso. Y de hecho en ese versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y es tan importante la adoración en nuestra oración que también en el versículo 13, Él dice allí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y termina o cierra la oración diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vemos cómo Dios o cómo el Señor Jesucristo nos enseñaba la importancia de adorar a Dios, de reverenciar a su persona. Encontramos también en Isaías capítulo 6 que los seres que estaban rodeando a Dios y que volaban, exaltaban a Dios por su santidad, y Él dice, santificado sea tu nombre. Pero también hay muchas otras razones por las cuales nosotros podemos adorar a Dios. Podemos hablar de su grandeza, podemos hablar de su poder, podemos hablar de su gloria, podemos hablar de ese conocimiento sin fin. Pero al ver nuestras vidas, también nosotros, sin duda alguna, tenemos muchas razones para adorar a Dios. El hecho de que usted esté escuchando este mensaje significa que tiene vida, significa que puede escuchar, significa que tiene un dispositivo que le permite reproducir esta enseñanza. Y nosotros, hermanos, a esta hora, al escuchar este mensaje, lo más probable es que también hayamos comido. Y hay muchas razones por las cuales nosotros debemos adorar a Dios. Y nuestra oración debe tener un componente importante para exaltar a su persona, para exaltar su grandeza. Luego, evidentemente, la oración tiene un componente de peticiones. Luego allí en el versículo 10 dice, Él comienza a pedir, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, y entonces Él comienza a presentar esas peticiones. Pero se ha preguntado por qué Dios nos manda a pedirle. ¿Acaso Él no sabe lo que necesitamos? ¿Acaso no sabe lo que usted y yo estamos sintiendo en este momento? ¿Acaso no conoce nuestras angustias y esas aflicciones más profundas? Debe ser que Él no vio en esa noche que tal vez usted estaba derramando lágrimas y que nadie se enteró. En el versículo 8 el Señor nos dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Así que Dios ya conoce las peticiones que hay en nuestros corazones porque conoce nuestras necesidades. Pero ¿por qué entonces nos manda a orar? Aquí ese pasaje en el versículo 8 nos habla de un atributo que únicamente posee Dios y es su omnisciencia. Hebreos capítulo 4, versículo 13 también nos habla de eso y nos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que si Dios lo conoce todo, ¿por qué nos manda a pedirle? Bueno, mi hermano, porque a través de la oración mostramos nuestra dependencia y nuestra sumisión a Él. Y eso es bien importante. En el versículo 10 dice el Señor, venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad, ¿sí? Así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Pero Él ora diciendo, Señor, haz tu voluntad y eso incluye mi propia vida. Es decir, quiero hacer lo que a ti te agrada, haz lo que tú quieres en mi vida y que no sea yo aplicando mi propia voluntad en las cosas que hago. Eso es muestra de dependencia y es muestra de sujeción. Es decir, Señor, quiero vivir guiado por ti. Padre, yo no conozco el futuro, yo no sé lo que vendrá, ni siquiera sé lo que es mejor para mí, pero sé que tu voluntad es agradable y perfecta. Sé que tú no cometes errores, sé que tú me amas, sé que tú eres Dios y por eso yo vengo en sumisión a tu persona, dependiendo de ti, a rogarte por aquellas cosas que yo considero me faltan. A rogarte por aquello que es una petición importante en mi vida, pero lo someto debajo de tu voluntad, lo someto debajo de tu dominio. Otro de los propósitos importantes por los cuales Dios nos manda a orar y a pedirle es que podamos encontrar descanso en su persona. Es dejar nuestras cargas ante Él. Él ya lo sabe todo, pero es a través de la oración. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, por ejemplo, estoy enfermo, Dios ya lo sabe. Pero cuando usted y yo vamos allí, ¿verdad? Estamos allí delante de su trono, es el momento para descargarnos de la ansiedad, de la aflicción, de la angustia que tenemos y ponerlo allí delante de su trono. No estamos orando para que Dios se entere de lo que ocurrió. Estamos orando para descansar en Él. Y Santiago capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hay algo allí en nuestros corazones que nos inquieta, que nos agobia, que nos quebranta. Tal vez un familiar, tal vez una enfermedad, tal vez una situación complicada. Dios dice, haga oración. Vaya ante Dios y muestre, plantee sus peticiones, porque allí encontrará descanso, allí encontrará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7 dice, bueno, que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas y el que sabe todas las cosas tiene cuidado de nosotros. Otro de los propósitos o de las razones por las cuales Dios nos manda a pedirle es también para mostrar esa gratitud, es para agradecer. En el versículo 11 dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, Él estaba dando testimonio de que Dios había cuidado su vida, había provisto cada día, desde el día de su nacimiento hasta el día de su oración, Dios había sido fiel. Y nosotros podemos dar ese mismo testimonio. Él plantea la petición y dice, como lo has hecho, dame ese pan de cada día. Pero el hecho de recordar la fidelidad de Dios también debe llevarnos a agradecerles, agradecerle a Él. Debe llevarnos a nosotros a decir, Dios, tú has sido bueno. Yo puedo sentarme unos 5 minutos y meditar en tu cuidado, en tu protección, en tu provisión. ¿Cómo me has dado paz en momentos difíciles? ¿Cómo me has dado sabiduría en momentos complicados? Señor, quiero pedirte por algunas cosas, específicamente hablando de la provisión, pero antes yo quiero agradecerte por causa de tu buena mano en mi vida, que no la merezco, que no me la he ganado, pero que tú la has mostrado cada día de mi vida. Finalmente, ¿cuál era otro de los propósitos por los cuales Dios nos manda a orar y nos manda a presentar nuestras peticiones? Bueno, lo encontramos allí en el versículo 12, dice la Biblia, y perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas espirituales, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un factor importante en la oración es perdonar a otros. Sí, es arreglar nuestras cuentas ante Dios, pedir perdón, pero también perdonar a otros. Y esta petición es realmente el núcleo central de esta oración, porque lo enfatiza una vez que termina la oración, en el versículo 14 y 15 dice la Biblia, porque si perdonáis, hablando del Señor Jesucristo, perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que está el propósito de querer limpiar nuestras mentes y nuestros corazones de alguna actividad que sabemos no le agradó al Señor. Pero también Dios nos muestra la importancia de perdonar a otros y de perdonarle delante del trono de Dios, que es quien conoce realmente todas las cosas. Y es maravilloso porque cada uno de nosotros, hermanos, es ofendido y será ofendido a lo largo de su vida. Pero también ofenderemos a otros de muchas maneras. En ocasiones, o la respuesta más común y más básica, es que somos rápidos en buscar el perdón de Dios. Señor, ayúdame, perdóname, lo hice mal. Pero muy tardos para perdonar cuando otros son los que nos ofenden. Y entonces Dios quiere hacernos entender que si queremos disfrutar de su perdón y de su favor y de sus bendiciones, debemos perdonarnos unos a otros para mantener un corazón limpio, porque si no practicamos el perdón, vamos a guardar ese pecado y esa suciedad en nuestros corazones. No podremos tener un corazón puro y recto ante los ojos del Señor. No significa que cuando yo perdono, entonces yo hago valer mis méritos diciendo, Señor, ya lo perdoné, así que tú tienes que perdonarme. No, es más como una razón humilde para implorar la gracia del perdón. Y es alguien que dice, Señor, ¿sabes qué? Yo sé que te he fallado y sé que gente me ha fallado, pero yo los he perdonado porque he aprendido de ti que eres perdonador, que eres misericordioso. Te ruego que con tu misericordia me perdones a mí también. Es una manera humilde de acercarse al Señor y pedir su favor y pedir su perdón. Un corazón que no perdona, hermanos, alberga un pecado no confesado sinceramente. Por eso dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, es decir, saqué ese rencor, esa ira, esa sed de venganza que tenía porque alguien me ofendió, ya la estoy sacando porque estoy perdonando a esta persona, bueno, Dios me va a perdonar también a mí mis ofensas y mis pecados. Pero si yo no perdono, estoy atesorando en mi corazón todo ese resentimiento. Dios dice, ¿cómo te voy a perdonar si no estás arrepentido? ¿Cómo te voy a perdonar algo de lo cual tú no me has pedido perdón? Es interesante, hermanos, que el Señor allí en Mateo capítulo 5 nos dice lo que debemos hacer si cuando estoy delante de su presencia me recuerdo de que alguien me ofendió y de que un hermano tiene algo contra mí y que tal vez eso que me hizo me está generando una interferencia en mi comunicación con Dios. Y dice el versículo 23 de Mateo capítulo 5, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y una vez que sacaste eso malo de tu corazón, ven y presenta tu ofrenda y dale gloria al Señor que ha sido bueno en nuestras vidas y nos ha enseñado a perdonar. Quiero terminar con ese versículo en Lucas capítulo 18, versículo 1, donde el Señor nos dice de la siguiente manera, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Como cristianos, debemos orar adorando a Dios. Debemos orar dependiendo de Él. Debemos orar descansando en su persona y sobre todo orar con un corazón perdonador hacia los demás. Estas oraciones, en donde sea que se realicen, deben tener el firme propósito de exaltar a su persona y no a nosotros mismos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.